Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo a nuestro programa número 302, el anteúltimo antes de terminar este 2016. Corría el año 1944. Era un 7 de diciembre, hace apenas 72 años, que se comprometían Isidoro y Matilde. Nuestra querida amiga Luisa Hassan, a quien más conocemos por Bully, que vive en la ciudad de Corrientes, aunque pasó sus primeros años en Concordia, en la provincia del mismo nombre, en el noreste argentino, el litoral, rodeado de los ríos Uruguay y Paraná, Bully Hassan, decía, escribió una carta a su hermana recordando aquel compromiso, una carta que revela lo que pasa en las reuniones familiares de muchos de nosotros y que han quedado en nuestra memoria grabados con letra de fuego. Esta es la carta que escribió Bully Hassan a su hermana. Apareció temprano y comenzamos a poner las sillas y tablones para las mesas. La fábrica de hielo nos mandó las barras temprano y los muchachos acomodaron las bebidas, cubiertas con bolsas de arpillera, en la bañera. Empujamos los planteros que rodean el patio contra la pared y cerramos las piezas que lo circundan. Quedaron las azucenas en el brocal, sacudiendo sus cabezas blancas, alegres y perfumadas, bajo la reja. Más tarde, los parientes comenzaron a llegar, con abrazos y con gritos. Todos participaban de la alegría del momento. Cuánto lamenté, querida hermana, que no pudieras acompañarnos en la fiesta de compromiso de Isidoro y Matilde. Estábamos todos los primos reunidos. Vinieron los de Buenos Aires y también los del Uruguay. Jacobito y Clarita Zubi, con la tía Doreta, que lucía muy bien y contenta. Maruquita vino de Villa Clara con Flora e Isaac León. También Clara, la hermana del novio, estuvo con sus tres chicos. Un mes antes mandamos cartas a todos los familiares de afuera. A los pocos días habíamos recibido la contestación y comenzaron las preguntas. ¿Dónde podrían alojarse? ¿Quiénes tienen casa grande, camas, colchones? ¿Dónde sería la fiesta? Todo debía ser planificado y todos colaborarían con la comida, la bebida, los postres, las sillas y las mesas. Entonces comenzamos a organizar el festejo. Pintamos el patio de la casa de Bojora, la madre del novio, muy espacioso y bordeado de plantas que ese día lucían sus flores y perfumes. A Bojora le brillaban sus ojitos verdes con alegría. El que se casa es su hijito menor. Entre todos preparamos la comida y los dulces. Isidoro compró los mejores vinos y whiskies. Ya sabés, Isaac Hassan nos preparó los matambres y las lenguas, y mis hermanas, Clara y Esther, las burrecas y los bollos. También pusimos en la mesa aceitunas, anchoas, de todo bueno. La mesa era una letra T con un mantel blanco sobre la que no quedó espacio libre. Todo a la vista, para que cada uno tomara lo que le apeteciera. A Julia Guiní le pedimos el cadaif, la baclavá y los trabadicos. Matilde Joaquín trajo el yarope blanquísimo con almendras y los piñonates dorados sobre hojas de naranja, y mi hija Julia, de Altave, preparó la torta de dos pisos con los dijes sorpresa, toda blanca, con volados de tul y cintas y un ramo en la cima. Matilde estaba preciosa, con flores en el cabello y el vestido rosa. No te imaginas, querida hermana, el novio tan buen mozo con su cabello brillante y peinado hacia atrás. Las invitadas vestían sus mejores modelos y tocados con flores en sus cabezas. Las de Concordia le encargamos los sombreros a la señora Idiarte con sus manos prodigiosas. Cada una lució su mejor creación. Al mediodía comenzaron a llegar los invitados. La ceremonia fue muy emotiva, como siempre, guiada por el venerado tío Samuel. Según él, sus bendiciones siempre logran uniones exitosas. Así lo deseamos. Terminada la comida, trajeron un dumbeleque y las mujeres salieron al centro a bailar en turco a ritmo de palmas y cantos. Ya salió de la mar la galana, y la morenica a mí me llaman, además de otras canticas de boda. Algunos varones se animaron y acompañaron en los giros. Rafael, León, Isidoro iniciaron la diversión entre bromas y piruetas. Los jóvenes invitaron amigos músicos que movieron a todos a bailar y reír. Pobres músicos los arrinconaban y aturdían con los pedidos de chamamé, tango y pasodoble que le caían alrededor. Todos eufóricos, los niños y los viejos armaban rondas y trencitos entre piruetas, bromas y brindis, mucho brindis. A la tardecita, ya cansados, desarmados, todos sin corbata ni saco. Las mujeres con pies doloridos, zapatos en la mano, comentaban en una ronda de mate los momentos vividos y despedían a los que vinieron de lejos. Los de la ciudad uruguaya de Salto partían a tomar la lancha y los de Villa Clara y Buenos Aires tomaban el tren que en más de 12 horas los devolverían a sus casas con almas rebosantes por el cariño compartido. Querida hermana, no dejes pasar más tiempo. No te prives, ni a ti ni a tus hijos, de estos regalos que nos ofrece la vida. Lo firma Buli Hassan desde Corrientes.
Ojos pretos tenés tú, por los mavis me muero. Cuando vejo los vedrolí, culpeme, culpeme, de vos, José Lixente.
A pocos días de Hanukkah, la querida Rachel Bornik, nacida en Izmir, viviendo hoy en Dallas, nos escribe recordando su niñez y nos cuenta: en el mundo de mi niñez, al menos en Turquía, la población en general, me refiero a la población no judía, no tenía idea que nosotros, los judíos, teníamos una fiesta que se llamaba Hanukkah. Inclusive en nuestras casas, no era una fiesta que se podía comparar a los Moadim de Pesach, Rosh Hashaná, Kippur y Shavuot. Colgábamos la Hanukía en la pared y la encendíamos siempre con aceite y mechas, que en realidad eran rollitos de algodón hechos en forma casera, decíamos las oraciones y cantábamos a Nerot Alalú. 8 noches repetíamos el ritual, muy hermoso. Era una ceremonia corta. Nos íbamos a la escuela como siempre, los hombres se iban a sus trabajos y las mujeres hacían sus tareas hogareñas. Pero ahora, sigue diciendo Rachel Amado Bornik, Hanukkah se hizo una fiesta judía mucho más conocida en el mundo, casi una fiesta pública. Amigos y conocidos no judíos me mandan felicitaciones de Hanukkah, cosa que no hacen en las otras fiestas judías. Esto es porque tienen la creencia que Hanukkah está como en competencia, como si fuera el equivalente judío de la Navidad, al menos en Norteamérica, con decoraciones en la casa, luces afuera, claro que las luces judías son siempre azul y blancas, y también se dan regalos. Está claro que históricamente Hanukkah no tiene nada que ver con la Navidad, e inclusive la sola mención de esta comparación puede ser considerada una herejía por los rabinos. Sin embargo, hoy en día son también los rabinos, especialmente los de Jabad, que comenzaron con esta especie de competencia con la fiesta cristiana, al menos desde el punto de vista de las luces públicas, demostrar a la población que los judíos también tienen su fiesta de luces. Incluso las comunidades entran en competencia en la misma ciudad, para ver quién tiene la Hanukía pública más grande o más alta. Y esto pasa hoy en día inclusive en Estambul, que se festeja en público, así como se va a hacer nuevamente este año, por ejemplo en Ortaköy, donde hay una sinagoga, una mezquita y una iglesia, una al lado de la otra. Esperemos, nos termina diciendo Rachel Amado Bornik, que esta forma moderna de festejar Hanukkah traiga buenos resultados.
Los tan hermosos chiquiticos de padre, con las tan luces de res. Al calentri me namori de ver la teva me desmai un banco tupi me.
Hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de la querida Bienvenida Aguado. En nuestros próximos programas estaremos profundizando sobre su vida y el enorme legado que nos ha dejado. Hoy, a las puertas de Hanukkah, la vamos a homenajear precisamente con una canción cantada por ella dedicada a esta festividad, grabada en su disco Cancionero Sefaradí de Turquía. Dakil Taz, toma el Taz. Por Bienvenida Aguado.
Dakil Taz, toma el Taz, Dakil Taz, toma el Taz. Las muchachas meten vas en Shabbat de Hanukkah. 8 días de Hanukkah, leadlik ner shel Hanukkah. El vino de la esterrada, el vino de la esterrada, que a mí mucho me agrada a beber en Hanukkah. 8 días de Hanukkah, leatlikner shel Hanukkah. Mete la carne al tandur, mete la carne al tandur. Tañeremos un buen santur en Shabbat de Hanukkah. 8 días de Hanukkah, latlikner shel Hanukkah.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Que recibían los mercados en las juderías era el zoco. La palabra zoco viene del árabe, shuk, que es la denominación que se da en castellano a los mercadillos tradicionales de los países árabes, especialmente los que se celebran al aire libre y que con frecuencia tienen lugar en un determinado día de la semana o en una determinada época del año, aunque la palabra se puede hacer extensiva a todo tipo de mercado tradicional. El zoco generalmente se ubica en una plaza en el centro de la ciudad, ya que en torno a él giran muchas otras actividades, y como es un lugar muy concurrido para todo tipo de compra-venta de artículos variados, también surgen a la par actividades secundarias de servicios para quienes lo visitan, como lo son el transporte, la peluquería o guarderías. En algunos lugares su actividad puede ser semanal o diaria, dependiendo de la población y los puestos con los que se cuente. Muchas poblaciones reciben su nombre del mercado estacional que en ella se celebra. Por ejemplo, la ciudad marroquí Souka El Arbaa, que significa literalmente mercado del miércoles. O la española Socodover, que viene del árabe Souk Al Dawab, mercado de las bestias de carga. Asimismo, la calle Azoque de Zaragoza recibe su nombre por estar allí localizado en otra época el zoco de la ciudad. En Al-Ándalus y más tarde en los reinos cristianos hispanos se estableció un sistema de administración del mercado a cuyo frente estaba un funcionario llamado Sabazoque, del que dependían los restantes, entre ellos los almotacenes, que eran los empleados públicos que contrastaban las pesas y medidas. Los zocos, tradicionalmente, no han sido solo lugares de compra y venta, sino espacios centrales de la vida social. Por esta razón, aparecen profusamente en toda la literatura tradicional como escenario donde se desarrollan las tramas o parte de ellas, y las juderías de la península ibérica no son la excepción. También en Las Mil y Una Noches, por citar solo un ejemplo, tenemos la historia de Grano de Belleza, en donde el padre del protagonista, Chamseddin, es síndico del zoco de El Cairo. Y si bien el zoco no es privativo del pasado sefaradí, lo cierto es que también era uno de los centros de la vida social, cultural y económico, y todo un emblema de relación entre los distintos colectivos, ya que allí se encontraban judíos, musulmanes y cristianos a comerciar o simplemente a tomar un raquí. Más allá que muchos conocen el clásico Shuk de Jerusalén en la Ciudad Vieja o de otras ciudades de Israel como Tel Aviv, quien visita a la española Córdoba pasa obligado por el lugar que se llama El Zoco. Se trata de una recreación realizada por el ayuntamiento para promocionar la artesanía tradicional local. El lugar elegido fue a espaldas del Museo Taurino, frente a la pequeña Plaza de Tiberíades, entre las calles Judíos y Averroes, donde se encuentra la emblemática estatua que recuerda la figura del gran Maimónides. Fue en 1954 cuando el alcalde Antonio Cruz Conde inauguró el zoco municipal construido en los jardines de la primitiva Casa de las Bulas por el arquitecto cordobés José Rebollo Dicenta. El conjunto ha sido declarado inmueble de interés cultural en el Plan General de Bienes Culturales, por lo que goza de especial protección. Al final del zoco hay un arco apuntado que mira a la calle de Averroes, donde se sitúa la Capilla Mudéjar de San Bartolomé y más arriba el antiguo hospital de Cardenal Salazar, en torno a cuyo patio barroco se reparten las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Las actuaciones de cante jondo que se celebran allí en las populares fiestas de los patios de mayo cordobés resultan inolvidables. Y el tema del zoco en realidad lo traje a la sección de música, porque lo que vamos a escuchar para despedirnos de nuestro programa de hoy es al gran Emilio Villalba junto a Sara Marina interpretando El Zoco, Secretos de Al-Ándalus, un tema instrumental inspirado en música andalusí, en la que Emilio Villalba interpreta guitarra morisca y rabab y Sara Marina el bendir y craqueps, en una grabación realizada en el Jardín de Maya, en Sevilla, en el otoño del 2015. Nosotros Nos encontramos nuevamente dentro de 7 días con el último programa del año y los espero también, por supuesto, a cada instante en nuestro portal sefarad.com, así como en nuestras redes sociales, facebook.com/sefarad, y en Twitter nos encontrarán como @sefarad. También, por supuesto, nuestro mail magazine@sefarad.com. Soy Marcelo Benveniste y me despido dejándolos ahora con Emilio Villalba y Sara Marina y su tema El Zoco, Secretos de Al-Ándalus. ¡Hanukkah alegre!